Program 649. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 649. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tocaré unas canciones, leeremos unas cartas y tendremos un fuerte mensaje del Señor. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre, te damos las gracias por ser nuestra guarda, nuestro protector, por estar con nosotros y batallar por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es guardar tus mandamientos. Y así no hay hombre que pueda vencernos, nadie del mundo. Ningún Goliat, ningún boxeador profesional, ningún criminal, ningún bastardo puede vencernos porque tú eres más poderoso que cualquiera. Y yo te doy gracias, Señor. Recibo tanta fe al saber que tú estás conmigo y que todos los idiotas, incluso en la iglesia, que piensan que yo les presto atención, que usurpan autoridad y que deciden hacer cosas que no han sido ordenadas por ti, Señor. Señor, avergüénzalos. Haz que se vayan de la iglesia porque lo único que hacen es causar problemas en el ministerio. Son pecadores, usurpadores de autoridad, son satánicos. Porque tú nos dijiste que el primer usurpador de autoridad fue Satanás. Él deseó apoderarse del cielo. Ahora ha deseado apoderarse de la tierra. Y lo hizo por cierto tiempo hasta que tú viniste a la tierra, Señor Jesús. Y tú les mostraste a Satanás y a todos los idiotas satánicos que no importa lo que hagan, será tu voluntad que será hecha. Actúan tan seriamente, luchando para recibir algún tipo de reconocimiento en este mundo cuando en realidad no hacen nada por el cual serán reconocidos. No contienen nada, solo se exaltan ellos mismos y queriendo que la gente les siga, más bien que al que tú llamaste para encargarse de esta obra en estos últimos días. Señor, también digo estas cosas para que oigan los de Jericó y de ahí y los demás en sociedades impías del mundo. Señor, tú te encargaste de los Burma anoche. Creen en ídolos falsos. Señor, abre las ventanas del cielo y deja que todos sean enseñados de ti, para que no se metan en problemas. Lo único que yo estoy tratando de hacer, Padre, y por tu espíritu, es decirle a la gente lo que deben de hacer para prevenir problemas contigo. Porque una vez que estén en problemas contigo, no podrán seguir viviendo. Una vez que tú te enojes con ellos, no te sonreirás. En vez los verás con odio. Los odiarás, así como odiaste a Esaú. Odias a los que venden sus almas por un plato de lentejas. Señor, deja que aprendan, deja que el mundo entero sintonice, porque creo que ya hemos alcanzado el mundo entero. Deja, Señor, que sintonicen para que aprendan a no enojarte tanto, para que no tengan que ser matados por ti, Señor, y luego ser echados en el lago de fuego. Señor, tú fuiste el que los criaste y ellos te desobedecen. Mientras desobedecen, tú endureces sus corazones y no lo haces por nada. Una vez que rechazan tu palabra, tú los rechazas a ellos. Si no siembran misericordia escuchando tu palabra y esparciéndola a otros, sembrando tu palabra que es la semilla de la vida, entonces no habrá necesidad para que sigan viviendo en la tierra. Entre más salgan estos mensajes y entre más sepan qué hacer sin hacerlo, más derramarás tu ira sobre ello. Mejor es que los de los Estados Unidos de América y los de otros países presten atención a lo que digo, porque las cosas que digo vienen de ti, y sé que la gente lo sabe, puesto que recibo tantas cartas diciendo que la gente sabe que las cosas que tú me has dado para escribir y decir son de ti. No conozco a nadie más en esta tierra que que ha sido llamado tan sobrenaturalmente como yo. Te debo mi vida entera, Señor, todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente y mi fuerza, y así piensan más que yo. Te pido que los del mundo y los pecadores se arrepientan. Tú no viniste a salvar a los justos, a los falsos que intentan decirle a la gente qué hacer, que no son las cosas que tú has mandado a decir, sino que están diciéndole a la gente lo que quieren oír. Los falsos piden dinero y más dinero, pero este no es tu mensaje. Tu mensaje es dar ofrendas y diezmos. Si no, te están robando. Pero oro, Señor, que derrames el resto del mensaje bíblico a ellos. Si no lo aprenden ahora, será demasiado tarde. Es muy tarde para perder el tiempo. El tiempo se ha acercado. Estamos profundamente en el libro de Apocalipsis y las plagas están bajando. Los que no han sido atacados con terremotos, tsunamis, tornados y tifones y las demás cosas, esos terminan con todo tipo de enfermedades. Una persona entre cuatro en muchos lugares tienen el SIDA. En otros lugares, una persona entre tres tienen el SIDA. Así oí que acerca de los Estados Unidos. Muchos sufren de su corazón. Una persona entre cuatro tienen problemas con el corazón. Hay muchos que son obesos, están demasiado gordos, están mórbidamente obesos. Hay otros que están envueltos en cosas satánicas y no pueden salir de ellas, porque no se enfocan en ti, no te oran, no se comunican contigo, no leen tu palabra, no saben cómo pararse de hacer cosas satánicas. Creen que las cosas que hacen las hacen en secreto, pero así no es, no es un secreto. Tú sabes lo que todos hacen. Una persona me llamó anoche contándome de un problema que tenía. Era un problema muy malo y no quiero mencionarlo, pero es algo que hacen muchos hoy en día. Me dijo que no sabía cómo parar de hacer lo que hacía. Bueno, le dije, hay que reprender al diablo, hay que resistirlo para que él huya. Cuando te haces tal cosa, le dije, recuerda en ese mismo tiempo que el Señor te está velando. Y si estás soñando con otras mujeres que no son tu mujer, bueno, el Señor te está velando. Y si miras a otra mujer, sea en sueño o no, si estás codiciándola, estás cometiendo adulterio con ella o fornicación. El saber estas cosas debe ser suficiente para pararte de hacer tal cosa. ¿Para qué vas a enviar tu alma al infierno y al lago de fuego, abandonando el cielo, donde hay tanta éxtasis? No el tipo de éxtasis que la gente se imagina en este mundo, porque no hay porquerías ni asquerosidades en el cielo. Todo está limpio y bello en el cielo y lleno de éxtasis. No hay deseo por nada carnal en el cielo. Señor, te pido que les des una dosis muy buena de tu palabra, mostrándole cómo escapar las garras de Satanás. Tenemos que disciplinarnos a ser disciplinados por el Espíritu Santo y tenemos que disciplinarnos a no airarnos contra los que nos acusan falsamente de tener sexo con niñitas y cosas así. Yo ni tengo ningún deseo para tener sexo. Casi tengo 74 años de edad. Hay tantos mentirosos tan asquerosos, son malos. Señor, tú dijiste que los malos se derretirán, así como sus lenguas. Señor, tú puedes hacer lo que quieras usando tu palabra. No tienes que esperar al hombre para hacer algo. Puedes quitarle la vida a cualquiera en un mero instante. Tú me quitaste el aliento a mí en esa oficina casi 44 años atrás. Puedes hacérselo a cualquiera que es malo, si es tu voluntad. Todos tenemos que recordarnos a toda hora que tú, Dios, nos estás velando. Padre, lo digo para que todos paren de pecar y comiencen a temerte con todo su corazón, alma y mente, haciendo lo que tú mandas. Así sus almas serán salvas y la iglesia será fortalecida, la cual es el cuerpo de Cristo. Te pido estas cosas en el fuerte nombre de Jesús. ata a Satanás y abre puertas como nunca lo has hecho. Abre todas las puertas que quieras. No nos des demasiado para que no pequemos ni comencemos a vivir como no quieras. Pero no nos des demasiado poco. Danos lo que necesitamos para que podamos ganar al mundo a ti. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen, amén, amén, alabado sea el Señor. El leer la palabra del Señor es como cenar con el Señor. Uno está cenando con la palabra de Dios. Dios dice que Él coloca una mesa ante la presencia de nuestros enemigos. Tanto alimento hay en la palabra de Dios y ahora voy a cantarles una canción llamada Ven y cena con el Señor.
Jesus has the table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. Where there's manna, he'll feed and supply every need. Oh, tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, took no water into wine, to the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command, for the master called to them, now come and dine. There they found a heart's desire, bread and fish upon the fire, thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, come and dine, you may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, who no water into wine, to the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride, you be ever at his side, all the host of heaven will assemble be. Oh, it will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine, to the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the master calleth, come and dine.
Hay que leer la Biblia, hay que llenar el alma con el Espíritu Santo y vida eterna. Esto es lo que es el cenar con Jesús. Bueno, tenemos cartas que leer. Y la primera viene de Kenia, África, y dice así. Querido pastor, lo saludo a usted y a toda su familia cristiana en el fuerte nombre del Señor Jesús. El pastor Alamo interpone diciendo, nosotros somos la familia del Señor. No somos parte del gobierno, somos peregrinos pasando por esta tierra, somos ovejas entre lobos, y por eso es que los lobos están tratando de devorar a los hijos de Dios. En el libro de Apocalipsis se habla de cierta mujer con dos estrellas en su corona, representando a Israel. No todo Israel es Israel, pero está hablando de los creyentes de Dios. Así que ella corre a un bosque o un desierto donde Dios la protege a ella y a su simiente. Nosotros estamos predicando el Evangelio sin temor en este mundo malvado, orando que la gente preste atención. Somos la familia de Dios, y el resto de la gente es como el faraón y los hijos del faraón. Son aquellos que te querrán matar. Vienen tras de ti, en carros y con balas y bombas, pistolas y tanques y lanzallamas, como hicieron en Hueco, y toman parte de estallos como del Edificio Federal y el Centro Mundial del Intercambio, culpando a los que en realidad no tuvieron parte de ello. Pero la mayoría de la gente es tan ignorante. Los malos alquilaron unos cuantos árabes para hacerlo, para que nosotros pudiéramos entrar. Ellos tienen su propia cultura, su propia sociedad, y nosotros estamos supuestos de predicarles el Evangelio. No estamos supuestos de bombardearlos o destruirlos, estamos supuestos de predicarles el Evangelio. Tenemos que ser inocentes pero astutos como el diablo. Sabemos que no podemos pintar una diana en la espalda o enfrente de nuestras camisetas o sudaderas diciendo, «Aquí estamos, mátanos». De eso no nos tratamos. Nosotros deseamos ganar sus almas al Señor. los que son del faraón, de Jericó, de Ai y de Agag, y cualquier otro malo representan, son figuras, tipos y símbolos de los que están viviendo en la tierra hoy en día, así como los de Dios que se encontraban con Moisés. Dios los protegió, colocando una nube sobre ellos durante el día para que no fueran quemados con el sol. También colocó una llama de fuego sobre ellos durante la noche para calentarlos cuando se enfriara el desierto. También esa llama los dirigía donde el Señor quería. Esa llama de fuego era simbólico del Espíritu Santo y la nube de la protección del Señor, con la cual nos protege. Él está en las nubes, en el fuego. Dios está en todo lugar, y si andamos en el Espíritu, no tenemos que temer nada en la tierra. Solo tenemos que seguir al Espíritu. Quizás a veces nos sentimos en peligro, y sí estaremos en peligro si salimos del Espíritu. No piensen que porque son cristianos que Dios va a hacer cosas por ustedes. Tienen que estar conscientes de Dios. Por eso es que Dios dice que tenemos que orar sin cesar. Pero no sabrán de un momento al otro si alguien va a entrar por la puerta para matarte. Yo he sido atacado así. Lo fui cuando vivía en la Florida. Entraron con pistolas mientras que yo no tenía ninguna arma conmigo. Nosotros comemos con cucharas, pero vinieron contra mí como si estuvieran viniendo contra el enemigo número uno. Me estaban haciendo una trampa, culpándome falsamente de haber querido secuestrar a un juez. ¡Qué cosa! ¿Qué hubiera querido yo tener con un juez o con cualquiera del gobierno federal? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Meterlo en el sótano encadenado? No, yo no hago cosas así. Esas cosas son las cosas que se ven en la televisión. El mundo ve tal tipo de películas, las producen y luego las ven, y se envuelven mucho en tales películas. Pero los cristianos no hacen tales cosas. Deben de leer la Biblia para ver cómo es que operan los cristianos, para que puedan entender de dónde venimos. Nosotros somos los que estamos en peligro sin el Señor. Estaríamos en mucho peligro si Dios no nos estuviera dirigiendo por esa llama de fuego, el Espíritu Santo y una nube durante el día. Así que yo le doy gracias a Dios por su Espíritu, puesto que muchas veces me ha rescatado de la muerte. Y el Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Su pueblo no tiene inteligencia y conocimiento y por tanto mueren. Son asesinados. Incluso el presidente de los Estados Unidos, el presidente Clinton, hizo un contrato con alguien para que me mataran. Pero el Señor causó que él tuviera 4 operaciones del corazón. Yo no he pasado nada de estas cosas, y en septiembre cumpliré 74 años. Los del mundo se están muriendo como moscas. Miren lo tanto que se envejecen estos falsos. Ya no te ves lo mismo, Bush, ni Clinton. Han cambiado. Alguien tiene que decirles que son malvados y que necesitan arrepentirse. ¿Les duele porque les digo la verdad de cómo ser salvos y servirle a Dios? Nosotros somos la familia de Dios. Estamos en la tierra y estamos aquí para matar a Satanás, que se encuentra dentro de tantos. Deseamos traer almas al Señor para que Él entre en sus vidas, dándoles inmortalidad, vida eterna. ¿Qué mal hay en eso? ¿Hizo Dios algo malo enviándome al mundo? No. Yo quizás soy su última oportunidad para recibir la salvación y vida eterna por medio de la palabra que predico, que es Cristo. Vamos a continuar con la carta y dice: mi familia, mis amigos y mi iglesia aquí han sido bendecidos con su literatura para así vivir una vida cristiana por sus folletos inspirados. El pastor Alamo interpone diciendo: ¿saben cuántos millones han sido salvos después de leer mi literatura y escuchado mis programas? Continuamos con la carta. Dice: estamos muy felices de que Dios está enseñándonos, animándonos y salvándonos por los mensajes que usted escribe. Es mi pedido sincero que usted nos envíe más alimento espiritual de su librería ungida, así como sus mensajes grabados y unas cuantas Biblias. El pastor Alamo comenta diciendo: el Señor dice que si Dios nos saca de esta tierra, que nuestras obras continuarán. La literatura que he escrito y esparcido a través del mundo continuará si muero antes de que regrese al Señor. Mis obras me seguirán. No hay manera de deshacerse del apóstol Pablo. No hay manera de deshacerse ni de Dios, ni de Jesús, ni de Mateo, Marcos, ni de Lucas, ni de Pedro, ni de Moisés, ni de cualquiera de los otros profetas o apóstoles que sacrificaron sus vidas para grabar y publicar su palabra. Yo he grabado miles de mensajes. Esta serie solo contiene 649 mensajes que he dado de seguido. Pero solo hoy he grabado dos mensajes, y si es la voluntad de Dios, grabaré el tercer mensaje más tarde, el número 650, no incluyendo las entrevistas que he hecho con Greg Szymanski. Hay tantos que nos están visitando vía el Internet. Es increíble, pero es algo que se tiene que creer. Lo veo. Bueno, vamos a continuar con la carta y dice: permanecemos bendecidos, anticipando oír y recibir de usted, que el Todopoderoso lo bendiga a usted y su familia, suyo, perdonando y salvo, David Catero del Doret, Kenia, África. Alabado sea el Señor. Vamos a pasar a otra carta de Ghana, África. Hay algunos que dicen que nosotros somos aceptador de personas porque leemos tantas cartas del África. Bueno, no es así. Es que tenemos más seguidores en el África. Si no tenemos más seguidores en el África, los africanos se comunican más que el resto de nuestros seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, Argentina es el país que ha visitado más nuestro sitio web que cualquier otro país esta semana. México sigue en segundo lugar. Nosotros estamos alcanzando a los países latinoamericanos, incluso Puerto Rico y España e Italia. Vamos a comenzar leyendo la carta y dice: Pastor Alamo, le escribo esta carta con grande gozo y felicidad. También estoy lleno del Espíritu Santo. He escuchado acerca de sus buenas obras y cómo es que Dios lo está usando de tantas maneras, ganando más almas para el Señor. Su ministerio ha sido una bendición para muchos alrededor del mundo, y yo soy una de esas personas. Que el Todopoderoso le dé 100 años más. Pastor, yo antes era un agente del malvado. Él me usó para hacer muchas cosas malas, pero le doy toda la gloria a Dios por salvarme de ello. Uno de mis amigos me predicó acerca de Dios y el amor que tiene por nosotros. Ese mismo amigo una vez me había dirigido a hacer muchas cosas malvadas, pero fue salvo después de leer cierto libro titulado El Mesías. Y allí terminaron sus malas obras. Ahora es un hijo de Dios, salvo y nacido de nuevo. Alabado sea el Señor, dice el pastor Alamo. Continuamos con la carta y dice: desde el día en que me predicó, recibí una nueva mente y comencé a servir al Señor. Por favor, pastor, envíeme una Biblia y el libro que ha estado haciendo maravillosas obras en la gente, el Mesías. En adición, envíenos más literatura para distribuir. Espero que al recibir esta carta se encuentre en buena salud y bajo la protección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesito sus oraciones para seguir haciendo las buenas obras de Dios. Que Dios lo bendiga ricamente. Amén. Suyo en el Señor, Dixon de Ashanti, Ghana, África. Alabado sea el Señor, dice el pastor Alamo. El Señor Jesucristo en Mateo 5:17 al 19 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. La ley vino por Moisés, pero gracia, poder de Dios y la verdad de la Biblia entera vino por Jesucristo, puesto que Él es Dios mismo encarnado. Todos tienen que recibir estas cosas si desean ser salvos. David hizo lo correcto ante los ojos del Señor y no se alejó de nada ordenado por el Señor. Así pasó todos los días de su vida, menos con una cosa que lo metió en problemas. Erró, en cuanto a Urías, el Eteo. David tomó la mujer de Urías cuando ya tenía 99 mujeres dadas a él por Dios. Y David se casó con la mujer de otro hombre, enviando al marido a la primera línea para que allí fuera matado. Estas escrituras se encuentran en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Nosotros podemos aprender todo acerca de la justicia y el pecado en la misma Biblia. Pero vamos a pasar ahora a Romanos, capítulo 9, versículo 30, y dice así. El apóstol Pablo dice en el verso 30, ¿qué pues diremos? El apóstol Pablo escribió más de dos tercios del Nuevo Testamento porque él había estado asesinando a cristianos. Era el peor de pecadores y eso debe de animar a todos los que han pecado y que piensan que no pueden ser salvos de sus viejos pecados, así como de pecados hechos en ignorancia. La Biblia dice que esos pecados son perdonables, pero la Escritura dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles, si creen, serán salvos. Al principio eran impíos, malos, seguían tras la injusticia. Eran injustos, pero obtuvieron por fe la justicia, porque el Señor ama a los que tienen fe en Él y en su Hijo que envió al mundo. Y su Hijo, quien envió al mundo, es la palabra de Dios. Dios ama a los que aman su palabra y que creen en su palabra, y no en nada más. La Escritura continúa diciendo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Uno no puede ser salvo sin primero tener fe en la palabra de Dios. No podrás ser sanado si no tienes fe en la palabra de Dios. No podrás recibir las bendiciones de Dios a menos que tengas fe en su palabra. Los que están sufriendo por razón de los pecados que ellos mismos permitieron en sus vidas, siguen pecando una y otra vez. Estos no tienen fe en el hecho que Dios está velando cada uno de sus movimientos. No tienen fe de que Dios está grabando cada cosa que haces en sus registros. Hay el libro de la vida y el resto de los libros de registro. El Señor te juzgará por lo que hiciste, lo bueno y lo malo. Hay una medida justa por el cual juzgar. Continuemos con el versículo 31 y dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué quiere decir esto? Están siguiendo tras la justicia, pero no están creyendo en la palabra de Dios por fe. Solo porque nunca has pecado no quiere decir que el pecado adámico no está en tu alma. Si no estás sirviendo al Señor, eso es lo mismo que cometer brujería. No estás sembrando misericordia. Por tanto, no recibirás misericordia en el día del juicio. El versículo 31 dice, «Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó». ¿Qué es la ley de justicia? Es la ley de fe. Es la ley de fe. Es contra la ley dudar en Dios. Porque si dudas en Dios, estás condenado. Así de poderosa es la ley. Así de intensa es. Mire la bondad de Dios y su severidad. ¿Terminará alguien en el infierno por solo dudar en Dios? Sí, porque creíste en algo en este mundo. Creíste en Satanás, creíste en el gobierno mundial, creíste en el anticristo y terminarás tomando la marca de la bestia en tu frente o en tu mano derecha. Ya la tomaste en tu corazón, has recibido a Satanás en tu corazón. La Biblia dice que el mundo entero está engañado. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso es que me molesta tanto ver que en este mundo hay impíos que nos quieran juzgar. Y nos juzgan injustamente porque no están juzgándonos según la ley de Dios. Nos están juzgando según su propia ley que han inventado, que está completamente contra la palabra de Dios. Su ley no es la ley. Su ley es mala y nadie debe de juzgar por ello. Están juzgando no según Dios. Continuemos con la escritura y dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe. El primer mandamiento dice que hay que amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, mente y fuerza. Así que si creen esto, averiguarán lo que Dios quiere. Si no aman a Dios, la palabra de Dios, con todo su corazón, mente, alma y fuerza, entonces no tienen fe, porque no contienen en sí misericordia para predicarle la palabra de Dios a la gente que no contienen fe. ¿Cómo viene la fe? Viene por el oír la palabra de Dios. Y el oír viene por la palabra. La Escritura dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pensaban que buscaban al Señor, pero no lo buscaron por fe. Pensaban que lo único que tenían que hacer es, por ejemplo, si alguien cometía adulterio, solo tenían que apedrearlo a muerte. No pensaban que tenían que predicarles para salvar sus almas, pero apedrearlos a muerte, porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La Biblia dice que Cristo es la piedra de tropiezo. Es difícil creer que este Jesús, quien vino a este mundo, no rescató a los judíos, ni los conquistó. Dios los amó, clavando a su Hijo a la cruz, y este hecho es una piedra de tropiezo para los judíos. La mayoría de los gentiles no entienden estas cosas, no las toman seriamente. El mundo de los gentiles y el mundo de los judíos no entienden estas cosas. Continuamos con el versículo 33 y dice, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Nombré a mi hijo Sión. La Escritura dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Los judíos están ofendidos con Jesús porque no bajó a destruir a todos los soldados romanos, a todos los católicos. Había una bandera que fue hecha y usada muchos años atrás para contra los católicos en este país. Decía, no nos pisoteen, católicos. Y eso es lo que hacen los católicos, están pisoteando a la gente. Pero mejor es que no me pisoteen a mí. Los de ese tiempo luchaban contra Satanás y su culto católico, que son como termitas, que se entremeten en cada fase de la vida para destruir las almas de la gente. Así como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Qué es esto? Es la palabra de Dios, es Jesús. Hay muchos que tropiezan por la palabra de Dios. Y la Escritura continúa diciendo, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, el diablo piensa que nos avergonzará, pero Satanás está a punto de ser arrojado al infierno, así como sus seguidores. Estarán avergonzados eternamente. Jesús desdeñó la vergüenza de la cruz, pero pasó lo que tuvo que pasar, dándonos cuenta que la vergüenza sería por solo un momento. Después de poco tiempo se convirtió en la roca de las edades. El capítulo 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hay tantos católicos que odian a los judíos. Es su enemigo número uno. ¿Por qué? Es porque son la iglesia de Satanás. Y Jesús vino al mundo por medio de los judíos, y odian a los judíos, porque por ellos vino Jesucristo. Esa nación entera vino del vientre muerto de una mujer y los lomos de un hombre muerto, Abraham y Sara. Ambos estaban muertos en cuanto al poder producir un hijo, y todos los judíos vinieron de esos dos. Rebeca, la muchachita de 10 años de edad, llegó a tener 30 años de edad y dio a luz. Su marido en ese tiempo tenía 60 años de edad. ¿Les digo lo que dice la palabra de Dios? ¿No les gusta? Bueno, mi oración a Dios para Israel es que sean salvos, que vayan al cielo y no terminen en el infierno. Yo no quiero que vayan al infierno. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios no quiere que vayan al infierno. Yo estoy muerto, pero el Espíritu de Dios vive en mí. El Espíritu de Cristo, el Padre, el Espíritu Santo vive en mí. Verso 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En otras palabras, no conforme a la fe. No conocen la palabra entera, ni la siguieron. No le prestaron atención a los profetas ni a Moisés. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eran ignorantes a la fe. Por eso es que la ignorancia no es tan mala como el saber la verdad y luego, haciendo cosas malas planeadas de antemano en sus mentes contaminadas contra los que Dios ha llamado sobrenaturalmente para venir a este mundo y traer el Evangelio. Así que si son ignorantes, entonces hay que haber alguien quien les traiga el Evangelio para que no sigan siendo ignorantes. Continuemos con el versículo 3 y dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, que viene por fe. Por ejemplo, una vez Susi y yo estábamos buscando un nuevo edificio porque estábamos creciendo mucho fuera de Crescent Heights y salimos a las calles de Santa Mónica porque nos gustaba. Santa Mónica está cerca de la playa y hay muchas almas que vienen de todas partes del mundo para ir a la playa, así que era el día de reposo, el sábado. Y por supuesto que ahora sabemos que el sábado se celebra cada día, 7 días a la semana. Reposamos cada día de nuestras viejas obras. Así que entramos en un edificio y el hombre judío dijo que no podía prender las luces porque era día de reposo. El judío estaba usando su propia justicia. Los judíos piensan que no pueden hacer ninguna clase de trabajo en el día de reposo después de que Jesús dijo que si el asno de alguien cae en un foso, ¿no lo sacarían aunque es el día de reposo? Así que estaban los judíos atacando a Jesús por sanar a un hombre en el día de reposo. Ciertamente era del Señor si estaba sanando y levantando a gente de entre los muertos. Solo con sus palabras, que es el Espíritu Santo y su vida. Así que el judío nos dijo que no podía prender las luces del edificio. Bueno, ¿qué tipo de justicia era? Estaba diciendo, en otras palabras, ustedes pueden pecar, pero yo no, porque soy justo. Bueno, ¿cómo podría él ser justo si no le importaba nuestra alma, sino solo la suya? Lo que estaba diciendo él es contrario a lo que dice la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros vayamos al cielo también. Ese judío trató de hacernos sentir como perros y se exaltó él mismo como si fuera el justo. Porque los judíos, siendo ignorantes de la justicia de Dios, y es verdad que no saben nada acerca de la justicia de Dios, y según su propia ley saben que todos tienen pecado en el alma, saben ellos que pecan, y saben ellos mismos que pecan queriendo que nosotros prendamos la luz. Porque el prender una luz es trabajo en sus ojos, y no están supuestos de trabajar durante el día de reposo. Así dicen. Pero ahora el Señor dice que nuestro reposo es acercarnos a Él, todos nosotros que estamos cargados, para que Dios nos dé reposo y descanso para nuestras almas. Tenemos que andar en ese reposo cada día. Tenemos que reposar cada día en el día de reposo. Pero por supuesto que la mayoría de los judíos son ignorantes de la justicia de Dios. Están supuestos de tener fe. Jesús sanaba en el día de reposo. Anduvieron por un maizal, recogiendo maíz y comiendo. Y no estaban supuestos de recoger maíz en el día de reposo según la ley, ni estaban supuestos de sanar a nadie en el día de reposo. Pero el Señor terminó con esa ley. Dijo, si creen en mí, yo soy el prometido, soy del quien se trata toda la ley de sacrificios. Abel, el hijo de Adán y Eva. Él reconoció la sangre de Jesús, puesto que era justo. Era el justo Abel, pero Caín no lo era. Creía que uno puede ofrecerle cualquier cosa a Dios para ser salvo. Por tanto, Caín ofreció manzanas y naranjas y vegetales como zanahorias y cosas así. El versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por ejemplo, no quería el judío prender la luz con su mano, sino que quería que nosotros la prendiéramos. Él se consideraba de Dios y nosotros no. Dios me paró de testificarle. Si alguien se somete por fe a la palabra de Dios, esa persona es justa. El versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hay que creer en el Señor Jesucristo, la entera palabra de Dios, y así serán salvos. El versículo 4 dice, porque al fin de la ley es Cristo para que podamos ser justos hacia todos los que tienen fe. ¿Crees que hay que prestarle atención a Cristo más bien que al anticristo? Bueno, la ley de Dios no te condenará ni te enviará al infierno. Versículo 5 dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Verso 6, pero la justicia que es por la fe dice así, pueden vivir por ellas sin morir, terminarán en el cielo. El versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe. ¿Fe en quién? Fe en Cristo, la palabra de Dios. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién ascenderá al cielo? Por supuesto que todos los que se encuentran en Cristo, porque Cristo ascendió al cielo. Y si nosotros lo aceptamos por fe en este mundo, entonces estamos en Cristo. ¿Quién entonces ascenderá al cielo? ¡Qué pregunta tonta! Cristo. Y si estamos en Cristo, nosotros también subiremos con Él. Pero, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Él está arriba y no hay manera de que podamos ascender al cielo de los cielos a menos de que estemos en Él. Así que no pregunten, ¿quién ascenderá al cielo? Cristo ascendió al cielo, y Él es el único que asciende. Por tanto, nosotros tenemos que estar en Cristo en orden de llegar al cielo. Nadie va a ascender al cielo sino Cristo. Y si somos miembros de su cuerpo, entonces también estaremos allí. No piensen en traer abajo a Cristo. Verso 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Lo hizo una sola vez y tienen que creerlo. Si lo hacen, están en Cristo y Cristo está en ustedes y están sentados con Él en lugares celestiales. Verso 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Yo les predico a ustedes la palabra de Dios, porque la fe en Dios viene de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios. Si la reciben por fe, versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. Porque Él ha sido levantado de entre los muertos. Ustedes no van a ascender al cielo solos. Si creen en Cristo y Cristo está en ustedes, son salvos. Ya han ascendido al reino de los cielos, pero no por ustedes mismos, sino por el Espíritu Santo y por la enseñanza del Espíritu Santo que es Cristo. Él es el Espíritu vivificante. Continuamos con el versículo 10 y dice, porque con el corazón se cree para justicia. Uno puede creer con el cerebro, pero eso no ayudará a nadie. Hay que creer en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesarle el Señor a la gente. Hay que decirles que son salvos, que creen. Cuando hacen tales cosas, están guardando la ley de la justicia que agrada a Dios, y Él les dará la salvación, y lo recibirá en el cielo, en su Hijo Cristo Jesús. Bueno, estamos ahora en el fin de este programa. Es tiempo para orar. Los de ustedes que quieren creerle a Dios, en vez de pensar que por obras propias podrán ser salvos, porque hay tantos que dicen que no hacen nada malo, que no le hacen daño a nadie y que por tanto no creen que terminarán en el infierno. Bueno, esos son sus propios pensamientos. Uno no puede ser salvo por sus propios pensamientos. Somos salvos por la palabra de Dios, creyendo en ella. Digan esta oración ante Dios. Digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo, el Hijo del Dios viviente, y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos, y no pecaré más, porque así requieres, y me darás el poder para hacerlo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Espíritu Santo, Padre y Dios. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, y le clama al nombre de Jehová, será salvo. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos, dale a Dios toda la gloria. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa número 649. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Es disponible en cassette o en CD. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467. Texarkana, Texas, 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O envíanos un fax al número 479-782-7406. ¡Alabado sea el Señor! Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje preciso y detallado sobre el camino recto y angosto al reino de los cielos, para que lo puedan lograr un día a la vez. Tenemos que apoyarnos sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios son nuestros brazos eternos. Ahora voy a cantar con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps, recostándome en los brazos eternos.
Leaning on the everlasting Lord.
What a fellowship, what a joy divine. Leaning on the everlasting Lord. What a blessedness, what a peace is mine. Leaning on the everlasting arm. I'm leaning, forever leaning. That's where I'm safe and secure from all alone. I'm leaning, I'm always leaning. Oh yes, I'm leaning on the everlasting arm. Oh, how sweet you are in this pilgrim way, leaning on the everlasting arm. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arm. I'm leaning, forever leaning. That's what I'm saying.
safe and secure from all alarm. I'm always leaning, oh yes, I'm leaning on the everlasting arm. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arm. I have blessed peace with my Lord so dear. Leaning on the everlasting arm. I'm leaning, forever leaning. That's why I'm safe and secure from all alarm. I'm leaning, I'm always leaning. Oh yes, I'm leaning on the everlasting arm. I'm leaning, forever leaning. That's why I'm safe and secure from all alarm. I'm leaning, I'm always leaning. Oh yes, I'm leaning on the everlasting arm.